Radio 5 Todo Noticias. 3 décadas informando.
En los últimos días ha saltado la noticia de que los veterinarios solicitan de forma unánime que el toro de Lidia sea reconocido como Patrimonio Nacional Genético. Una petición que toma más sentido, si cabe, tras el anuncio ayer por parte del Ministerio de Cultura de que suprimirá el Premio Nacional de Tauromaquia. Nos amplía más detalles nuestra compañera Carmen Toro. Hola, Carmen.
Hola, Rafa. Sí, durante la celebración del 11 Congreso Mundial Taurino de Veterinaria en Teruel, se ha hecho la propuesta de que la Organización Colegial de Veterinaria lidere un movimiento para una mejora de la conservación de la raza del toro de Lidia, ya que los profesionales del sector consideran que constituye un patrimonio genético único en el mundo. El veterinario y ganadero Adolfo Rodríguez Montesinos ha expuesto en este congreso algunos motivos por los que considera tal propuesta de una necesidad fundamental. Adolfo Rodríguez Montesinos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuáles son esos argumentos que permiten considerar al toro de Lidia como un patrimonio genético único?
Bueno, pues desde tiempos ya bastante antiguos siempre se ha considerado que el toro de Lidia español era la gran joya de la zootecnia de nuestro país y además la gran aportación a la zootecnia mundial, acompañado por el caballo de pura raza español y la oveja merina, digamos que han sido históricamente los tres animales más importantes. Lo que ocurre es que la administración o las administraciones han vivido siempre de espaldas a esta realidad que es el toro de Lidia, y hasta que hemos llegado a una situación en la cual ya muchas de sus variedades, es decir, bastante de los encastes que hoy conocemos, se encuentran en una situación límite o incluso han llegado a desaparecer, la verdad es que el propio sector le ha dado importancia a este asunto. Y claro, estamos ahora en un momento que es crítico si queremos salvar el toro de Lidia como lo hemos recibido, como lo hemos conocido nosotros, es decir, con esa pluralidad que en definitiva son las 24 variedades raciales que tiene en forma de castas fundacionales, encastes y líneas que derivan de esas castas fundacionales. Entonces ahora muchas de ellas, como digo, están en una situación límite y es necesario pues que las autoridades, en primer lugar el Ministerio de Agricultura, pero también las comunidades autónomas, que son muchísimo más receptivas a este tipo de cosas, lo blinden para evitar esa desaparición.
Adolfo, abogáis un poco, como estás aludiendo también a esta necesidad de protección específica para los encastes y ganaderías que están en peligro de extinción. ¿En qué consistiría más concretamente?
Bueno, mira, es que, claro, hay una cuestión que, por ejemplo, el hecho de que desaparezca una ganadería, que te voy a decir, de encaste Vega Villar, que hay muy pocas, que son muy minoritarias, pues le hace un daño muchísimo más grande a la raza que cuando desaparecen ganaderías que son de encastes absolutamente mayoritarios. Esa es la preocupación fundamental, conservar esa pluralidad genética, esa variedad genética que tiene la raza de Lidia. Pero, en definitiva, esto es una medida para proteger al conjunto de la raza de Lidia. Lo que ocurre es eso, que esas variantes, esos encastes que tenemos, pues, que se encuentran en una situación más límite, a nada que se les fuerce, pues acaban desapareciendo. Hoy tenemos una realidad que de Miura, del encaste de Miura derivado de la casta cabrera, existe una única ganadería en el mundo, y lo mismo nos pasa con el encaste de Pablo Romero derivado originariamente de la casta de Gallardo. Hay muy poco de casta vasqueña que quede en la actualidad. Y también tenemos pues otros encastes como Contreras, como Urgola o como las líneas de Graciliano Pérez Tabernero y de Coquilla derivadas del encaste de Santa Coloma, que se encuentran, o Saltillo puro, que se encuentran en unas situaciones extremas y que, como se les fuerce un poco más, pues como digo, desaparecerán y perderemos variabilidad genética.
Claro, es que sería una catástrofe ecológica que se dejase perder toda esta riqueza genética que comentas, conseguida por los ganaderos durante décadas de trabajo.
Pues sí, pero lo que es lamentable ya de inicio es que el propio sector profesional mira hacia otro lado. Es decir, decir, vivimos una obsesión de sacar nuevos valores, nuevas figuras del toreo, cuando en realidad luego la mayoría de los que salen y que son prometedores no tienen acomodo en las ferias porque se ha reducido mucho el número de espacios en las mismas. Pero sin embargo nadie se ocupa del toro. O sea, el toro es un elemento que es fundamental y sin embargo el propio sector lo tiene ahí relegado. Claro, este año ya cuando hay poca variedad, pocas corridas de toros para poder llevar a las principales ferias o a las principales plazas es cuando nos empezamos a dar cuenta de esto. Es decir, el primero que tiene que hacer los deberes es el sector profesional. Y luego, a partir de ahí, pues hombre, a mí me encantaría que esa fundación Toro de Lidia hiciera algo más que ser una empresa organizadora de espectáculos taurinos y de, bueno, hacer declaraciones grandilocuentes cuando surgen temas que son tan patentes o tan evidentes como lo del todavía ministro de Cultura, pero tendrían que hacer mucho más. Es que realmente yo creo que la Fundación Toro de Lidia, de Toro de Lidia lleva el nombre, pero defiende mucho más los toreros, los intereses empresariales y no al toro. También sería muy interesante que en todos los certámenes que organizan, pues yo creo que debían abrir un mayor número de espacios para los encastes no convencionales, es decir, los que no vemos habitualmente en las ferias, ¿no? Porque la mejor manera de conservar toda esta variabilidad es que el público lo conozca, que el aficionado lo pueda ver en las ferias, que haya espacios temáticos, es decir, que haya una inversión por parte del sector. Y luego, a partir de ahí, pues demandar en las comunidades autónomas ese reconocimiento, ese blindaje para evitar la desaparición. Primar, ayudar a los ganaderos que tienen encastes de estos tan minoritarios que los conservan en pureza, pues ayudarles para que los puedan conservar económicamente, ¿no? Que ahora es la situación después de la pandemia, se ha vuelto insostenible. Entonces, de todo eso más o menos va las medidas que a falta de una acción de por parte de quien debería hacerlo, que es el sector, fundamentalmente los ganaderos y la Fundación Toro de Lidia, es el papel que quiere asumir la Organización Veterinaria Colegial, que es la que está dispuesta a tirar hacia adelante en defensa del toro, empezar a ir a ver al Ministerio de Agricultura, a las comunidades. Yo creo que hay comunidades que son muy receptivas para esta idea, como sería la Comunidad de Madrid, como podrían ser Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Aragón, por citar algunas, que estarían dispuestas a proteger el toro en sus respectivas regiones. Y esto de declararlo Patrimonio Nacional Genético depende del Ministerio de Agricultura, pero a nivel regional cada autonomía lo puede hacer en su territorio. De hecho, por ejemplo, las Islas Canarias es la primera comunidad autónoma que ha convertido todas sus razas autóctonas, allí no hay vacuno de lidia, pero todas sus razas autóctonas las ha convertido en patrimonio regional genético. Y a ver si sumando patrimonios regionales logramos convencer al ministerio que nunca quiere saber nada del toro de lidia.
Adolfo, buenas noches.
Buenas noches, Rafa.
Bueno, Adolfo es además uno de los nuestros, porque fue director y presentador de Clarín durante varios años, así que bienvenido de nuevo a tu casa, Adolfo.
Pues muchas gracias.
Adolfo.
No veas qué alegría sí. Me da volver a sonar en Clarín.
Sí. Adolfo, has comentado que el organismo que se encargaría de reconocer el toro de lidia como Patrimonio Nacional Genético es el Ministerio de Agricultura. ¿Qué pasos habría que dar para que se produjera este reconocimiento?
Bueno, pues yo creo que simplemente hay que presentar un informe motivado, que eso no es muy difícil desde el punto de vista técnico, porque de hecho hay numerosos estudios que demuestran la pluralidad de orígenes que tiene la denominada oficialmente raza de lidia, y ahí están los trabajos del profesor Cañón, donde se demuestra que entre unas y otras variedades de esta raza existen grandes distancias genéticas medidas por la huella genética por ADN, y a partir de ahí, y viendo los censos y viendo la situación de consanguinidad, de aumento de endogamia que pueden tener, con todo este informe motivado debería ser ya suficiente para que el Ministerio de Agricultura tomara esta decisión y ayudara a proteger el toro de lidia. Lo que pasa es que al Ministerio de Agricultura le va muy bien considerando que la raza de lidia es una unidad, es decir, para ellos es igual el toro de Dome que la casta navarra. Todo le suma y al sumar un número de vacas alto, pues consideran que no hay peligro de extinción. Claro, si nos vamos dividiendo esto por encastes, pues vemos digamos que quitando tres o cuatro, quitando prácticamente lo que sería Domecq, Murube y Núñez, prácticamente todo lo demás estaría casi en peligro de extinción numérica, pero además por criterios de aumento de consanguinidad en cada generación, pues eso situaría al resto de la raza también en esa situación. Ya digo, lo que pasa es que por un criterio económico les va bien así y no quieren dar su brazo a torcer. Aparte que es que no les interesa para nada. Lamentablemente, el toro de lidia es algo que es una riqueza y que es patrimonio de todos los españoles, aunque los depositarios seamos los ganaderos, pero no les interesa para nada ese blindaje, esa protección, que como digo, es tan necesaria si queremos que esto se conserve. La pandemia ha sido demoledora para muchas ganaderías, han desaparecido muchas, y bueno, y la situación, pues como bien sabéis, no es boyante a nivel del campo, donde los costes se han incrementado de forma salvaje en la producción de los animales, pero tampoco es muy halagüeña desde el punto de vista de que hoy en día todos los que tienen capacidad para legislar lo están haciendo en contra de la fiesta y no a favor de la fiesta de los toros, ¿no? Como es verdaderamente lamentable. Que sí que se produzca. Es decir, el toro de lidia debería ser una bandera de nuestro país, motivo de orgullo de nuestro país, pero bueno, hasta el problema que tienen todos los sectores abolicionistas con estos animales de lidia, pues es que les repele ya hasta el nombre de la propia raza, ¿no? Porque yo puedo entender que una persona sea antitaurina, pero lo que no puedo entender es que su odio y su visceralidad llegue a atentar contra la raza, que es una raza más como tal y que no tendría futuro, no tendría viabilidad si no hubiera espectáculos taurinos, por muy buena productora de carne que sea desde el punto de vista cualitativo. Pero claro, es una carne de desarrollo muy tardío, muy lento, y no es comparable con el resto de las razas que producen la carne. Con lo cual, la raza de lidia no tendría supervivencia posible si no hubiera corridas de toros y si no hubiera espectáculos taurinos. Como digo, pues se desatienden mucho. El sector no está a la altura, lamentablemente hay que reconocerlo, que es así, que es que nadie se preocupa de proteger al toro de lidia y, desde luego, pues las instancias políticas, pues a nivel nacional, tampoco lo hacen, y cuando hacen algo es para hacerle daño, no para beneficiarlo, ¿no? Lamentablemente.
Tras la supresión ayer del Premio Nacional de Tauromaquia, bueno, ya has avanzado algo. ¿Cómo se rebatiría esta decisión desde el conocimiento veterinario?
Bueno, vamos a ver, es que no se puede, o sea, un ministro de Cultura no puede atentar contra la cultura. Es decir, porque aunque a él no le gusten determinadas variedades de las que están reconocidas como dentro del ámbito cultural, no podemos legislar a nuestro gusto, ¿no? Es como la típica pataleta, pero bueno, es que es un mantra que está muy muy metido en cierta clase política, ¿no? El odio furibundo hacia la fiesta de los toros, hacia la tauromaquia en general, hacia la raza de lidia de rebote. Entonces, bueno, solo se entiende, pues, como ahora que tengo capacidad para ordenar, pues bueno, pues yo qué sé, pues yo esto lo podría equiparar históricamente como cuando a Nerón se le ocurrió incendiar Roma. Es decir, tiene los mismos argumentos, una cosa que otra. No sé, se le debería caer la cara de vergüenza, pero bueno, pues, ¿qué te voy a decir, no? Yo creo que eso se contesta solo, es decir, es absolutamente, en mi opinión, ilegal, y lo hago porque mando, simplemente, ¿no? Yo creo que el señor Urtasun es lo que realmente es un pirómano dentro del mundo de la política, es decir, no está legislando para los administrados, está falseando una realidad, porque habla de una mayoría de españoles contrarios a la fiesta de los toros, pero no existen esos datos que él pretende esgrimir, no existe esa encuesta de tipo nacional o referéndum que le permitan hacer lo que ha hecho. Entonces, bueno, pues es una pataleta, y como te puedo fastidiar, te fastidio, y no será la primera. Es decir, este hombre, en lo que dure, que ojalá sea poco, misterio, pues no hará más que daño a la fiesta de los toros. Él, mientras se le permita y se le deje, entonces no podemos esperar nada bueno, ¿no?, directamente de él.
Adolfo Rodríguez Montesinos, veterinario, ganadero y periodista, ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras eres bienvenido. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Pues, igualmente, muchas gracias a vosotros y mucha suerte con el programa.
Gracias.